A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, estaremos con ustedes compartiendo todo lo relacionado a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi colega y socio Gleinier Morel y Rommel en los controles de Sol, Sol 106.5 a nivel nacional e internacional en sus plataformas, tanto de Google Play o App Store. Pueden descargar la aplicación o vernos en la transmisión de Instagram, que en breve estará al aire. Hoy tenemos a unos invitados sumamente importantes, igual que todos, pero estos son tienen una característica a nivel internacional, porque la firma tiene una huella en el mundo y es sumamente importante para República Dominicana que esta empresa haya llegado a República Dominicana, valga la redundancia, y es la firma de arquitectura Gensler, con quienes conversaremos hoy con sus codirectores. También haré una pequeña, o externaré una pequeña preocupación, pequeña no tanto, pero sí una preocupación del sector y de los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, lo que está ocurriendo con la contratación de profesionales sin el debido proceso. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y pasemos a la frase de apertura, como cada domingo. Hoy me tomé la libertad de, a propósito de nuestros invitados que tenemos esta tarde, el fundador de la firma Gensler es Arthur Gensler. Él dictó 15 principios y dentro de esos yo elegí uno, que es el número 14. Este cita: no rechace proyectos porque les parezcan pequeños. Eso demuestra arrogancia y es una posibilidad perdida de servir a grandes clientes. Mucha atención a este principio que nos dicta Arthur Gensler, que es el presidente y fundador de la firma Gensler Internacional. No rechace proyectos pequeños, señores, porque ustedes no saben qué puede traer más adelante esos clientes. De eso se trata. La relación, la interrelación a través de proyectos, no importa su magnitud. Hágalo con todo el esmero posible, porque de ahí va a depender su reputación y la calidad y calidez de su trabajo como profesional. En mi podcast, en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, que invito a todos a suscribirse, esta semana hice un video, pueden verlo después que termine el programa, por supuesto, y es sobre una isla privada que se está vendiendo en Puerto Plata por unos 10 millones de dólares. La isla tiene unos 230 mil metros cuadrados y eso equivale a 23 hectáreas. Hay informaciones que no concuerdan en algunos medios. Uno dicen que son 30 mil hectáreas, otros dicen que son 23 hectáreas. Deben ponerse de acuerdo porque 230 mil metros cuadrados, si hacemos la conversión, eso es 23 hectáreas. Así que pueden ir a verlo, ahí hay detalles de esta isla bien interesante. Bienvenido, Morel.
Excelente, excelente. Gracias, profesor. Saludos a todos, señores. Saludos a todos los que están en sintonía aquí en Arquitectura Radial. De vuelta aquí como cada domingo, cada fin de semana, Arquitectura Radial, trayendo, como siempre, informaciones relacionadas al sector, tanto de la ingeniería y la arquitectura y la construcción en República Dominicana y el mundo. Y qué bueno que seguimos aquí haciendo comunicación, ya acercándose ya a unas fechas ya prometedoras a nivel de lo que es la finalización del año 2024, ya estando ya a 22 de diciembre del año 2024, y esperando que lo cojan suave la gente, que no se precipite, que trate de hacer las cosas comedidamente para evitar cualquier tipo de situación a futuro, porque se nos avecina un venturoso nuevo año 2025.
Así es. Yo con mi poloché del Grinch.
Del Grinch.
Representando.
Haciendo honor y causa. Honoris causas. ¿Cómo representando? Explica esa parte.
¿Por qué te dice representando? Yo celebro la Navidad. No, a mí no me gusta la Navidad.
¿A usted no le gusta la Navidad?
No, diciembre, nada de eso. El mes hay que volarlo.
Explique eso.
Oye, Romel, yo propongo que se saque el mes del calendario, el mes de diciembre. Okay. Llegamos al 30 de noviembre y caemos al 1 de enero.
¿Qué usted gana con eso? Vamos a ver.
Bueno, evitarnos todo este trauma del tránsito y esta locura de la gente.
Ah, pues solamente
socio,
en diciembre.
Pero a usted no le gusta la Navidad, a usted no le gustan los cumpleaños. ¿Qué es lo que pasa con usted?
El profesor tiene problemas, serio, profesor. ¿Qué es lo que pasa? Me la romen. No, yo entiendo es que independientemente de la realidad del tiempo, ¿verdad? Y como eso se transmite a lo que es el caos, ¿verdad? En la capital y todo eso. Esos son escenarios que se dan en otras ocasiones. Vamos a suponer, Día de la Madre.
No.
Vamos a suponer, ahora, Día del Padre.
Eso es un día.
Es un día. Es un día.
Esto es un mes completo de locura. No.
Vamos a sumar todos esos días, a ver si nos dan un mes o más de un mes de ahí.
Atención, presidente, saque el mes de diciembre del calendario.
Ya yo creo que tú quieres tener problemas con la gente ya.
Mire, la transmisión no se está dando en Instagram.
No se está dando. Okay, no. Vamos a revisarlo ahora mismo. Vamos a revisar.
Voy a hacer un llamado a Obras Públicas. Señores, Obras Públicas no pega una. No pega una. Yo, la verdad que no entiendo quiénes son los estrategas de comunicación del Ministerio de Obras Públicas que este año se lleva el premio a peor institución de República Dominicana. Hay que dárselo. Si aquí hubiera una premiación de las peores instituciones, Obras Públicas tiene que llevar la antorcha como primer lugar. Ahora sale una noticia, ayer precisamente, donde anuncian que habilitaron dos carriles más en el tramo del 9 ahí. Ministro, yo creo que si usted va a continuar luego del 10 de enero, que el presidente va a remover la mata, ya hay informaciones por ahí, que se van varios ministros de diferentes instituciones. Y si usted se queda, yo le exhorto a usted, como profesional del área que soy y como parte de un equipo de profesionales que lo que hacemos es analizar todo lo que concerniente a nuestro sector de la construcción, libérese de su entorno. Ese entorno no está haciendo lo debido como debería ser unos técnicos que representan a una institución. Ahí hay una ineptitud que es al cuadrado en su entorno, porque no voy a personalizarlo con usted. Voy a creer de que a usted le están hablando mentira, como dije la otra vez. A usted le están hablando mentira y revise su entorno. Porque es que no puede ser que estemos inaugurando primero 14 carriles que no funcionaron para nada. El caos fue igualito. Se ha realizado una serie de intervenciones en el mes de diciembre, el peor mes, y también le ha generado un caos total y un trauma a toda la gente que vive en esa parte de Santo Domingo Oeste. Y ahora saltan con que van a inaugurar o que habilitaron dos carriles más, como burlándose de la gente. No. Ese equipo estratégico de comunicación es totalmente ineficiente. Y yo, hoy, 22 de diciembre, le puedo otorgar el premio a peor institución de República Dominicana, que es el Ministerio de Obras Públicas, por su mal manejo en todos los sentidos. Incumplimiento en tiempos de inauguraciones y también la falta de comunicación efectiva y estratégica para algunos temas que tienen y que competen a la sociedad. Esto es algo que no tiene parangón.
El ministro es un buen ministro, Cuidado.
No.
Es un buen ministro, el ministro de Ascensión. Saludo para el ministro, A lo que sí yo puedo decir es que debe de existir siempre en cada ministerio, y no voy a ni siquiera abordar el comentario como tal, en cada ministerio una buena línea de comunicación, porque si bien es cierto, recuerdo yo hace un tiempo atrás que las informaciones llegaban más rápido por medios alternos que por la misma institución o por las mismas instituciones que siempre tienen las informaciones siempre de primera mano, porque son ellos los que conocen bien lo que está pasando. Y no lo digo por el Ministerio de Obras Públicas, sino por otros ministerios. Pero nada, seguimos. Bueno. Eso es parte de la dinámica diaria que tenemos nosotros aquí en nuestro programa y en nuestro país. Déjame aprovechar y mandar unos saludos a Lía Abreu. Lía Abreu, saludos para ti, un abrazo donde quiera que te encuentres. También a Chari Núñez y también a Katia Reynoso. Katia, un abrazo para ti también. Saludos donde quiera que te encuentres. Entonces, déjame yo hacer un llamado breve que lo tenía pendiente de hacer la semana pasada y es con relación a las intermediaciones que están ahí en lo que es la Rotonda de la Bandera. Señores, ahí hay una serie de carriles, carriles que están, digamos, obstaculizando lo que es la parte de la vía, precisamente por la construcción que se está haciendo ahora mismo. Y hay una cantidad de personas, transeúntes, vendedores y todos esos informales, que yo entiendo que tienen que, como dice un buen dominicano, tienen que buscarse a la gente para poder sobrevivir. Pero eso ralentiza mucho el tema del tránsito, principalmente por las guaguas, que son las que van y transitan hacia el sur del país, que toman esa ruta para hacer en noviembre, pero que por la situación en sí del caos que se está ocasionando ahora mismo ahí por la misma construcción, se están dando y convergiendo ahí muchísimas situaciones que son normales desde el punto de vista de lo que es la cotidianidad de nosotros, pero que deben de sentarse ahí, mirar y observar, ok, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar a esas personas para que no dejen de tener algún tipo de entrada para sus casas? Pero que también puedan tener también la posibilidad de que el tránsito pueda ser viable y prácticamente continuo. Entonces, quería hacer ese pequeño acotamiento porque entiendo que la vía, obviamente, y la necesidad de constructiva de la zona ameritan un proyecto de tal naturaleza para poder viabilizar el tránsito, ¿verdad?, a futuro. Pero también al mismo tiempo es obvio que el caos es evidente.
Antes de irnos, Romero, vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas. Adelante.
Sí, bien, sí, el programa de ustedes, interesante.
Ramón, ¿cómo tú estás?
El año,
Torrentino,
No, no, Ramón de San Cristóbal.
No, Ramón de San Cristóbal. Ay, ay, ay. Tremenda figura la que usted mencionó ahí.
Sí, claro que sí.
Adelante, Ramón. Oiga,
entonces, el año que viene, con más fe, que sigan incluyendo a uno, la frase que ustedes tienen interesante. Entonces, señores, ya brevemente para finalizar, aquí está haciendo falta el metro, San Cristóbal. Se está cogiendo lucha con el tránsito y hay problemas de semáforo. Gracias, señores. Bendiciones y feliz año nuevo.
Gracias a ti, Ramón. Hermano. Gracias a ti.
Vámonos a la primera pausa, señores. No se muevan, que continuamos en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Recuerden que hoy tenemos unos invitados sumamente especiales. Gensler, la firma de arquitectura más grande del mundo. Así que atentos a las informaciones. Miren, vamos a pasar. Me parece que la transmisión en Instagram tiene problemas. Y no es la cuenta, sino Instagram parece que está teniendo unos temas. Sí, tiene problemas. Pues incluso yo intenté cuando inició el programa.
Intenté ahora también desde mi cuenta. Señores, tenemos aparentemente, como dijo Luis, un aparente, digamos, fallo. Una dificultad técnica o fallo en la cuenta de Instagram. No solamente la de nosotros, sino en todas, aparentemente.
Sí.
Y por eso no tenemos la transmisión ahora mismo en vivo. Esperemos que eso se solucione rápido.
Descarguen la aplicación de Sol y pueden ver ahí la transmisión en vivo.
Exactamente, también. Muy bien.
Miren, voy a pasar con mi comentario de inmediato para ganar tiempo. Es una preocupación que gira en torno a la contratación de profesionales extranjeros en República Dominicana que se ha venido dando hace mucho tiempo, pero ya los profesionales están incómodos, muy incómodos, profesionales de larga data y profesionales que están iniciando sus carreras. Porque, bueno, por la contratación de ciertos profesionales extranjeros, dígase, tengo aquí algunos datos, colombianos, peruanos y españoles, donde supuestamente no están o no han hecho el proceso debido para poder ejercer en República Dominicana. Sin embargo, dentro de las empresas actúan como tales. No tienen la certificación ni la licencia para trabajar, que es el CODIA, que te la otorga el CODIA, ni tampoco tienen la, ¿cómo que se le dice al título en la MESID? La homologación del título que te la avala la MESID para tú poder ejercer en ciertos países. Este profesional que en un momento fue a Perú e intentó trabajar allá y le solicitaron una serie de documentaciones para poder ejercer, no lo pudo hacer. Tuvo que retornar por la rigurosidad de ese país para poder trabajar. Y eso al igual que muchos países del mundo. Lo que pasa es que República Dominicana institucionalmente tiene debilidades enormes y eso ahora lo estamos viviendo o la preocupación ha surgido de manera más fuerte en el sector de la construcción. Hay empresas desarrolladoras en el este, según me informa la persona, que tiene contratado a estos profesionales extranjeros, colombianos, peruanos y españoles, donde supuestamente no tienen CODIA, y los que están firmando son los locales que le pagan 50 mil pesos como residentes. Entonces, la Peña Constructiva, que es el equipo que nosotros pertenecemos y que estamos liderando y coordinando, en enero va a iniciar una campaña para comenzar a, no voy a decir combatir, porque se va a ver como que es un pleito, sino a enfrentar este tipo de cosas. Y vamos a solicitarle primero una reunión al CODIA para ver cuáles son las directrices y los pasos que ellos han dado en ese sentido, a la MESID, al Ministerio de Trabajo y a todas las instituciones competentes en ese sentido. Porque no puede ser que usted tenga profesionales extranjeros ganando más dinero, pero que no están regulados ni normados por las instituciones locales de nuestro país. Yo creo que ahí hay que prestar mucha atención. Si la gente del CODIA nos está escuchando, aunque no quieran saber de mí, pues, le hago el llamado y la reunión se la vamos a solicitar a los miembros de la MESID y al ministro de Trabajo, si alguien le puede hacer llegar la información también. Hay una queja porque también el estatus legal de estas personas son residentes, primero, para poder ejercer y para poder normarse como profesionales. Están regulados aquí. Esa es una. También las certificaciones de la MESI, como bien dije, y los títulos están revalidados. Eso no lo sabemos. Y esa licencia de construcción o de ejercicio del sector de la construcción, arquitectura, ingeniería y sus ramas, lo tienen, que es el CODIA, el Exequatur. No lo sabemos. Entonces, en enero vamos a comenzar a enviar algunas cartas solicitando reuniones para conversar sobre estos temas, porque esto hay que regularlo. No podemos utilizar a nuestros profesionales locales de una manera burda, como se está haciendo en algunas empresas desarrolladoras. Hay otras que sí son responsables y tienen a todo el mundo regulado ahí dentro, pero hay otras que no, que se guían por la debilidad de nuestras instituciones y nosotros vamos a estar al frente de este tema. Rommel.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Morel.
Muy bien, gracias, colega. Vamos a darle paso, diga.
Antes de pasar a
su comentario. ¿Tenemos una
llamada? Sí, vamos a ver qué nos dice la gente. Buenas tardes.
Aló, escúchame, estoy de acuerdo con eso y que se ponga en práctica el 80-20. 8 gente de aquí del país y 2 extranjeros, porque algunos restaurantes son como colonia de extranjeros, lamentablemente. Oiga, señores, y otra cosa. En la arquitectura pasa eso, que después que una gente tiene 40 o 50 años, se le pone traba para darle trabajo, por la edad le ponen traba. ¿Será eso la arquitectura? Gracias.
Gracias, Ramón, por tu aporte.
Bueno, en todas las áreas.
Sí.
Eso es prácticamente normal, por decirlo de alguna manera.
Incluso de género. Uh-huh. Solicitamos profesional recién graduado, mujer.
Sí.
En muchos casos.
Eso pasa. Bueno, vamos arriba con el comentario de la tarde. Señores, aprovechando como siempre y saludando a todos por la sintonía. Y como ya lo mencionamos ahorita, la transmisión de Instagram no la tenemos ahora mismo en línea por debidas situaciones aparentemente con la plataforma de Instagram. O sea que si quieren vernos ahora mismo en vivo, pueden descargar la aplicación de Sol buscándola por la aplicación, ya sea en su Google Play o su App Store. Descárguenla, vean la transmisión en vivo y ahí también pueden comentar y hacer sus acotaciones si lo desean. O llamar a los números de cabina, el 809-540-165. Miren, señores, la semana pasada tuvimos la participación aquí de la presidenta de Acoprovi, Aneris Meléndez. Para mí una genial participación porque ella nos arrojó luz tanto a nosotros como profesionales del área como todo al público en general, principalmente por la liberación de los fondos que se anunciaron hace ya como algunas 2 o 3 semanas sobre el encaje legal para las adquisiciones de la vivienda, tanto de bajo costo como también las viviendas que no entran dentro de ese bajo costo. En días pasados vimos cómo prácticamente las noticias nacionales se volcaron desde la aparición de la misma ingeniera aquí. Ella comenzó entonces a tener algunas presentaciones o participaciones en otros programas, pero la premisa de la información, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la participación de la ingeniera y las informaciones que ella manifestó, la puedo pasar por aquí por Arquitectura Radial, que eso es algo muy bueno de resaltar. Aparte de todo esto, y siguiendo con la misma información, hubo algo muy interesante que yo vi dentro de lo que era la parte de lo que decía la ingeniera, que vi que fue un detalle que hasta se nos pasó preguntarle, y es la siguiente. El mismo Acoprovi estaba alertando sobre el impacto económico en las alzas de los materiales y también en lo que eso iba a representar en las viviendas de bajo costo. ¿Qué pasa con esto? Ahora mismo tenemos un escenario donde la mayoría de viviendas de bajo costo, las mayorías, están dominadas por el sector, no por el sector, por el dólar. Cuando digo esto me refiero es a que la tasa del dólar, principalmente la tasa del dólar, tiene una franja muy importante dentro de lo que es la determinación de una vivienda de bajo costo o no. ¿Por qué yo digo esto? Porque si cuando tú pones de manifiesto la construcción de una vivienda ya realizada, construida, y tú ya, por decirlo de alguna manera, vas y te enfrentas, por ejemplo, con algún cliente que quiere comprar esa vivienda y te topas con que, por ejemplo, el inmueble cuesta $80,000, $100,000, por decir un número, y ese monto, obviamente, si se ve elevado por el tema de la franja del dólar, eso hace automáticamente que el costo suba. Sin embargo, cuando la vivienda, por un tema, digamos, de la competitividad local, tiene el precio manifestado en pesos dominicanos, eso hace que la franja realmente de subida del costo de la unidad no suba. Entonces, el mercado ahora mismo se ha dolarizado en ese sentido y eso hace que, de cierta manera, los costos sigan también fluctuando. Ese anuncio que hizo la ingeniera la semana pasada aquí en Arquitectura Radial, indicando que las viviendas de bajo costo de las que tienen las franjas de 5 millones, creo que son 25 mil pesos, ya muchas de ellas, alrededor de casi 10 mil viviendas, quedarían fuera de ese renglón por el tema de la alza del dólar. Ahora bien, ¿pudiera hacerse de cierta manera algún ajuste para que la dolarización de la economía o de las ventas de los inmuebles no afecte directamente a lo que tiene que ver el tema de la vivienda de bajo costo? Bueno, eso habría que verlo desde el punto de vista de lo que significaría esto para la construcción en sí, para los desarrolladores, para los que venden las edificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de esto, hace que las franjas de los precios de las viviendas, obviamente que se vaya de lo que es el umbral posible para lo que son las ventas. Entonces, ¿qué yo entiendo desde el punto de vista de lo que es la parte de lo que son los índices y las informaciones de las estadísticas, tanto de la ONE como el índice del costo directo de la construcción de vivienda aquí en la República Dominicana? Señores, miren, a lo largo del 2024, el cemento, que es una de las fluctuaciones y las informaciones que habíamos pasado por aquí, también el acero, como lo dijo la ingeniera Nelly Meléndez, ha tenido un aumento, según lo que tengo por aquí descrito, de un 2.87%. Otro punto adicional para lo que son las alzas de las viviendas en cuestión. Así también como lo que son los aumentos también del acero, que representan alrededor de un 8.86%. Cuando uno pone esas cifras y las adentras dentro de lo que es el precio per se de la construcción de una vivienda, eso indiscutiblemente que incrementa potencialmente cualquier tipo de vivienda de bajo costo. La ingeniera decía la semana pasada que posiblemente esa franja de aumento esté dentro de un 3 a un 5%. Quizás ustedes dirían, bueno, un 3% no es nada, pero cuando ustedes agarran una calculadora y multiplican, por decirlo así, $100,000, y aunque ese no es el monto de una vivienda de bajo costo, y lo multiplican por un 5%, estamos hablando de que eso son solamente ese monto aumenta, si es un 5%, $5,000, que multiplicado por una tasa más o menos actual, eso te da fácilmente $300,000. Algo que dentro de las posibilidades económicas de una persona aleja, ¿verdad?, proporcionalmente la posibilidad de adquisición de una vivienda. Entonces, para recoger ya el comentario, miren, yo entiendo que, tanto como lo dije al principio, la liberación de los fondos es una excelente medida para lo que es la posibilidad de aumentar el tema económico, la economía interna del país, como también la posibilidad de accesibilidad para personas que quieren acceder a su vivienda. Pero también esa situación, de cierta manera, converge al mismo tiempo con la liberación de los fondos. El aumento del dólar, el aumento de las viviendas, el aumento de los materiales, el aumento de todo esto, la liberación de los fondos, como que conecta, pero también aleja la posibilidad. Entonces, ¿pudo haber sido quizás una forma estratégica para este fin de año poder liberar esos fondos? Sí, yo entiendo que sí. Pero también, dentro de la posición que tiene el mercado ahora mismo con relación al dólar, eso, de cierta manera, aleja un poco la posibilidad de accesibilidad para las personas que quieran acceder a una vivienda de bajo costo en estos momentos. Señores, hacemos una pequeña pausa. No se mueva, que enseguida retornamos con nuestros invitados de la tarde.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, ya tenemos con nosotros al invitado, o nuestros invitados de la tarde. Bien, ellos son los co-directores de la firma. Vamos a esperar que Lola se sume.
¿Sí? Oh, pero claro que sí. Claro.
Esto es en vivo.
Excelente. Esto es en vivo. Siéntese por aquí, Lola. Adelante, por favor.
Arquitectura Radial,
continúe.
Se place en tener a los co-directores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Los co-directores de la firma Gensler, la firma más grande del mundo. Ellos son María Laura Guevara, Lola, y Javier Pérez, arquitectos, los dos. Quiero resaltar algunos puntos sobre ustedes antes de entrar
en materia.
Sí. Lola, que es co-directora de la firma Gensler, República Dominicana, con 20 años de experiencia en arquitectura y 7 años de liderazgo transformador en Gensler. Javier, que también es co-director del estudio de la firma Gensler, República Dominicana, con 20 años también, me corrige Javier, en experiencia de proyectos hospitalidad, residencial y retail en República Dominicana.
Yo
y el Caribe.
Yo creo que tiene un error ahí con esos 20 años. Sí. Javier no puede pasar de 40 realmente. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tiene más de...
Yo tengo años.
¿Tiene los cuantos años?
Ya me están saliendo.
Bienvenidos.
Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias por tenernos, Greniel y Luis. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes.
Excelente. Adelante, colega.
Sí, para nosotros también es un honor tenerlos por aquí y ver que una firma de la magnitud de Gensler, que le hemos venido dando seguimiento hace mucho tiempo, y lo más lejos que yo tenía era que Gensler iba a llegar a República Dominicana, y ya la tenemos. Esta firma, señores, para poner un poco en contexto, es una firma global de diseño y arquitectura con sede en San Francisco, fundada por Millard Arthur Gensler y su esposa y un socio. Eso fue en 1965.
Uepa. Correcto, hace casi 60 años.
Hace un ratito ya.
Y un dato importante ya para darle las palabras a ustedes y que comiencen a desarrollar el tema de la firma. En el 2022, Gensler generó $1,785 millones. Fue la firma que más o de mayor cantidad que cualquier firma de arquitectura en Estados Unidos.
Nosotros nos gusta medir el impacto que
más
tiene
que
la firma.
Más que la firma.
Y de eso vamos a hablar.
Más que los números.
Sí.
Acércate un poquito. Hablemos un poco de Gensler aquí en República Dominicana. ¿Cómo surge la idea de acercarse aquí al país y qué los motivó como firma internacional a ver la República Dominicana como un foco de negocios a nivel de arquitectura?
Bien, la firma siempre tuvo proyectos en el Caribe. Era hotelero, industrial, de diferentes índoles. Pero se tomó una decisión al ver un crecimiento sostenido de la industria en invertir y crear una oficina que sea más bien un hub del Caribe. Entonces la idea es que esta oficina
abarque, por decirlo así,
abarque todo el Caribe y Guyana, okay. Y Surinam también.
Excelente.
Y la idea es que nosotros estamos debajo del hub latinoamericano que está en Costa Rica actualmente, una oficina de 350 arquitectos.
¡Uepa! Wow. ¿Y aquí en cuántos iniciamos?
Estamos en 12.
¿12? 12.
Okay. Bueno, iniciamos con 2. pero no, ya estamos en 12 y estamos muy contentos.
Qué bueno.
Lola, abierto la puerta.
Sí, bueno, como ustedes lo dijeron, somos una firma global y creemos mucho en ser locales. Entonces, como bien lo decía Javi, ya teníamos proyectos aquí en el Caribe y en República Dominicana, pero nos gusta poder realmente dar un enfoque local, traer ese conocimiento global. Uh-huh. Somos una sola firma, no somos franquicias ni nada, somos una sola firma global con 57 oficinas alrededor del mundo en 17 países.
Eso iba a preguntar.
Yo estaba cerca la semana antepasada.
Sí, son 17 países, tenemos impacto en más países, pero oficinas en 17 países. Y entonces esta es la oficina número 57 y el país número 17, donde vimos que el país tiene una estabilidad, tiene mucho potencial, ¿verdad? Vemos muchísimo uh-huh. potencial, entonces la firma tomó el riesgo, tomó el reto de poner ya sus bases acá.
Excelente.
Adelante.
Yo vi en estos días de que ustedes se habían reunido ya previamente con la vicepresidenta Raquel Peña, uh-huh. digamos como un acercamiento de la misma firma, para, entiendo yo, poder conocer el entorno, digamos, de lo que el país en materia, por ejemplo, de desarrollo anda buscando. ¿Qué pasó ahí en ese evento? ¿Cómo se dio en ese momento la reunión? ¿Qué detalles pudiéramos quizás escuchar de ustedes de esa reunión?
Bueno, obviamente el impacto de que entre una firma del tamaño y calidad de impacto de Gensler es importante.
Claro.
Y ese acercamiento fue más un meet and greet, simpático de conocernos, que estamos aquí. Pero, como siempre, a mí, yo soy tocando las puertas que uno puede llegar a conocerse, correcto, ¿verdad?
Correcto. Y haciendo los acercamientos, ¿verdad?
Porque, correcto. La vice realmente fue muy, muy abierta, muy
receptiva, ¿verdad?
Receptiva, uh-huh. Estaba preguntando mucho de la firma. Y ella está consciente de que aquí se tiene que generar mucha más planificación. Ella está muy, muy atrás de eso en distintos renglones, tanto educación como salud. Son dos de los que más le preocupan a ella realmente. Pero fue una reunión amigable.
Cortesía, completamente.
Cortesía.
Y realmente creemos que para uh-huh. tener impacto en nuestras ciudades hay que hacerlo en equipo, ¿verdad?
Claro.
Y tiene que ser una unión público-privado, hay que unirse a diferentes actores, sí. La industria realmente tiene que... Uh-huh. Y nosotros creemos que podemos, queremos poder aportar en esto, ¿no? En poder tener estas sinergias y estas pues sintonías y uh-huh. acercamientos, exactamente.
Dentro de los renglones que maneja Gensler, ¿qué podemos conocer? Residencial, urbanístico y la visión que tiene para República Dominicana.
Bueno, Gensler practica o tiene 33 áreas de práctica. 33, sí. En el país hemos detectado industrial con muchas oportunidades, mucho potencial de crecimiento. Obviamente, hospitalidad, turismo. Pero la planificación, particularmente, a nosotros, a mí me conmueve bastante que podemos entrar a una conversación o un diálogo con las autoridades para poder lograr un real impacto.
¿Sería buque insignia de la firma la parte urbana?
No se trata de eso y no es tampoco oportunista de proyecto. Hay una estrategia detrás de lo industrial, hay una estrategia detrás del sector turístico,
sí.
Pero no hay ni una ni otra más fuerte. Más bien tenemos que analizar los proyectos como vengan. Y parte de lo importante de Gensler es un intercambio con la firma fuera de aquí, de que traemos expertos de distintas partes del mundo que ya tienen o han atacado ese tipo de problemáticas en contextos muy distintos y lo extrapolamos a nuestra realidad.
Que hay buenos retos aquí.
Sí,
claro que sí.
Sí, pero muy, muy buenos profesionales también. Sí. Y eso es algo importante. Gensler también tiene un intercambio interno. el dominicano que tenemos contratado, que son unos profesionales excelentes, también están participando en proyectos fuera de aquí, como los que están afuera están participando en los de acá. Perfecto. Entonces hay un intercambio, sí, y un crecimiento multicultural entre ambas.
Interesante.
Eso es el crecimiento simbiótico que nos gusta pensar que logramos.
¿Eh? Decía un amigo, un colega, me voy a reservar el nombre para no exponerlo realmente, que se va a elevar el nivel realmente. No porque no tengamos aquí en el país profesionales con verdaderamente...
Recuerda potencial. Que Javier es dominicano.
Sí, pero por eso yo lo digo, es porque... Tranquilo. No lo digo por el tema de que tengamos, por ejemplo, a la firma en sí aquí, sino porque ustedes van a traer un nivel de arquitectura mundialmente reconocido de muchas cosas que se hacen. Y hay unos retos, ¿verdad?, dentro de lo que es la captación de esa arquitectura dentro del país, que por cierto... No tenemos una arquitectura, que es algo que Luis menciona mucho aquí, que tenga algún tipo de característica a nivel de decir, por ejemplo, déjame ir yo al Bessel, por ejemplo, como son arquitecturas reconocidas en otros países, y tener la oportunidad de mostrar, ¿verdad?, por parte de ejecutores de la parte de firmas de arquitectura, proyectos que puedan acercar a nivel ecoturístico y también turísticamente hablando, personas que quieran venir aquí al país.
Sí, sí. No, yo creo que algo que nos diferencia, y para tomar a lo que estás diciendo, Gleiner, es que somos una, nos gusta decir que somos una constelación de estrellas, ¿verdad? Entonces no es una uh-huh. persona que tiene todo el conocimiento, sino que la manera en que trabajamos bien es porque nos complementamos, porque hacemos equipos. Entonces, eso nos gustaría, y yo que he trabajado en Costa Rica y en varios países de Latinoamérica, siento que eso nos diferencia a nivel latinoamericano, como que sea una firma de colaboración, uh-huh. donde varia gente puede brillar, puede crecer en diferentes escenarios uh-huh. o ejes. Exacto. Entonces, si bien también queremos traer ese conocimiento global y poder hacer trabajos en equipo, trayendo el talento que se requiera para el proyecto o el reto que tengamos enfrente, que nos interesa mucho que las personas que pertenecen a nuestro equipo puedan crecer y puedan crecer en diferentes aristas, ¿no? En diferentes áreas. Uh-huh. Entonces, creo que eso es, esperamos que sea algo que podamos elevar la barra, como lo decís, pero pero sentimos que aquí ya hay un gran talento, como lo decía Javier.
Excelente, qué bien. Javier, tú has trabajado ya varios proyectos urbanos uh-huh. aquí en República Dominicana. Y tu firma, por sí, tiene una trayectoria importante.
La firma anterior.
Dice. Sí. Okay. Entonces, ¿tú crees que aquí, con los retos que tenemos del tema urbano, que me voy a quedar ahí por ahora, tenemos la posibilidad de mejorar lo que tenemos sin, valga la redundancia, sin la posibilidad de ampliar en manera horizontal?
Mira, voy a... Lo digo mucho porque me gustó una frase que comentó mi colega Dante Luna. Santo Domingo puede ser una gran ciudad. Tenemos que tener voluntad política, tenemos que tener la mente abierta.
Sí.
Todos los sectores, las juntas de vecinos, los promotores, los desarrolladores, los arquitectos. Me parece que ahora mismo tenemos que trabajar juntos para lograr porque no son metas sencillas.
No, ni a corto plazo tampoco.
Y déjame explicar algo también. Santo Domingo tiene una extensión territorial vasta. O sea, no cabe una casa más. Sin embargo, no estamos densificados correctamente. Nos falta infraestructura, nos falta transporte público. Y muchos de los problemas no se trata de que la densidad o los vehículos es el problema, sino tenemos que darle a la población lo que requieren. Me parece que Gensler viniendo podríamos entablar ciertas conversaciones que sean impactantes, que sean realmente trascendentales y que veamos con la experiencia que trae la firma qué ha ocurrido y qué ha funcionado en otros países.
Y va en ese mismo sentido. ¿Están ustedes abiertos a recibir propuestas que se hayan hecho anteriormente para mejorarlas y trabajarlas?
Por supuesto. Yo creo que sí. Esto es un trabajo en equipo. Y yo creo que, si bien nos interesa crecer y creemos que vamos a crecer aquí en el país y para poder desde acá, como decía Javi, ver el Caribe, sabemos que mucho trabajo va a ser en colaboración con colegas, ¿verdad? Con incluidos ustedes, sí. Luis y Gleiner. Yo creo que es las ciudades se tienen que atacar en equipo. O sea, no es un trabajo de un gobierno, de una firma de arquitectura, claro, o de un...
Es un conjunto de
actores. Sí, y yo creo que estamos súper abiertos, por supuesto. Yo creo que mucho de lo que pasa es que a veces es una propuesta y la botan a la basura y empieza una nueva, ¿verdad? En muchas ciudades pasa eso. Yo creo que hay que alimentarse de lo que ya existe, entender los estudios que ya se hicieron y alimentar, porque yo creo que es algo... un problema de todos y que tenemos que trabajar en equipo.
Así es. Hay un aspecto también de planificación que no se le está tomando mucho en consideración, pero usted lo ha mencionado en varias veces en su programa, es la planificación en zonas turísticas. Ahora mismo tenemos poblaciones flotantes que cada año son más, y eso es maravilloso para el país. Uh-huh. Pero tenemos que planificar para todo ese crecimiento que viene y el futuro, que se ve muy prometedor, el futuro dominicano. Pero queremos que crezca correctamente. Así como la ciudad, queremos que se densifique correctamente.
El mejor ejemplo de eso es el posible crecimiento que va a tener
Pedernales
en el futuro, por la ausencia ahora mismo de directrices claras a nivel de lo que son las alcaldías de la zona, que no cuentan con una famosa cuota para poder tener una dirección de planeamiento urbano que pueda ayudar a planificar la ciudad y el crecimiento que vaya a tener allá a futuro. Y eso realmente es lamentable, porque que no tengan una cuota de cantidad de personas para poder tener un planeamiento urbano es verdaderamente hasta doliente, por decirlo así. Porque la ciudad va a crecer en algún momento y si no tiene planificación, obviamente que va a haber un problema.
Sí, el Departamento de Planificación y Proyecto de Turismo, primero me parece que están haciendo un trabajo excepcional de planificación. Lo han hecho durante años, no me refiero solamente a este gobierno.
Sí.
Cuando uno ve la estructuración de las zonas, cómo van, pero ahora mismo está estático eso. Uh-huh. Me parece que es un tema de ir a la par con el crecimiento.
Sí.
Y yo creo que es simplemente vamos a estar abiertos todos a dialogar, a hablar de cuáles son las complejidades que trae consigo ese crecimiento y cómo podemos abordarlo de la manera más efectiva.
Estamos hablando de manera macro, uh-huh, pero me gustaría reducir todo esto a la parte comunitaria. Y yo sé que ustedes tienen en la firma un capítulo que se basa específicamente en lo comunitario.
Sí.
Para República Dominicana, ¿ya lo han pensado, lo están planificando, lo están trabajando?
Bueno, sí.
Viviendas sociales, vivienda...
No, lo hemos hablado.
Okay.
Lo hemos hablado. Lo que pasa es que normalmente las viviendas sociales no son tan sencillas que se nos llegue.
Como se escucha, sí.
Exacto. Sí. Si queremos hacer cambios real, tiene que ser algo muy planificado. La firma trae una inversión que hace anual en el Gensler Research Institute, donde hace inversiones de, puede ser cualquier sinnúmero de cosas que sea pertinente a la carrera, o a la, perdón, a la...
al área, en sí.
Al área. Pero es sumamente importante que la firma invierte, por ejemplo, en cuáles son las tendencias globales. Y el alcance que tiene la firma actualmente a nivel global nos da esa posibilidad de analizar, estudiar,
sí,
cuál es la mejor práctica en salud, uh-huh, cuál es la mejor práctica en residencial y o en oficina, cuál es el beneficio al usuario, que siempre está en el norte nuestro. Entonces, más que afectar por proyecto, que puede ser una posibilidad, es más bien vamos a hablar de qué es lo que tiene que suceder a lo largo largo y ancho de la industria, no solamente dirigido a un proyecto particular. Entonces, son de los temas de impacto que a mí más me emocionan, porque la firma ahí puede enfocar todo el alcance que tiene a una temática particular. Y todos los años se emite el resultado, y se llama el Design Forecast. es lo que nos dice más o menos cuáles son las tendencias a futuro.
Y dependiendo de las regiones donde estamos, vemos la problemática o el reto que más se enfrenta, ¿verdad? Entonces en eso nos enfocamos. Uh-huh. Digamos, hoy temas que vemos es, bueno, temas de sostenibilidad, temas climáticos, ¿verdad? También temas de vivienda asequible en muchas de nuestras ciudades, esos son un tema. Entonces, como dice Javier, invertimos en investigación y también dependiendo de dónde estamos, muchas veces en unión con clientes o en unión con colegas, con también consultores o diferentes socios, podemos atacar ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto varias alternativas, todavía no podemos hablar de alguno en el que estemos trabajando, pero sí nos importa mucho poder impactar positivamente las comunidades y como lo haremos por medio de proyectos o por medio de diferentes iniciativas, dependiendo de dónde estamos, como les estaba diciendo, y dependiendo de dónde vemos que podemos aportar más o dónde más se necesita también.
Sí, así porque es. Esos proyectos grandes hay que verlos con todo y la comunidad. ¿Qué impacto 100%. Va a generar ese proyecto en esta comunidad?
Y eso también, entre más grande el proyecto, como lo decís, si es planeamiento, la comunidad es un totalmente. Factor fundamental, sí. ¿Verdad? Sí. Que hay que tomar en cuenta desde que se formula un proyecto, desde que nace un proyecto. Entonces, sí, lo tenemos muy presente también en todos nuestros proyectos, inclusive pequeños también. O sea, de un proyecto pequeño, ¿cómo ese proyecto va a impactar a la comunidad? Y es algo que hablamos con nuestros clientes desde el día uno.
Excelente. Sí. ¿Pudiéramos mencionar de ustedes si es posible, cuáles proyectos ustedes ahora mismo están desarrollando de cierta manera que se puedan mencionar? Si se puede, obviamente, porque yo sé que hay detalles que son intrínsecamente, ¿verdad? De mucho secreto para lo que son los clientes que no quieren exponer algún que otro proyecto. Pero, ¿algún proyecto que puedan mencionar que estén trabajando ustedes ahora mismo?
Bueno, yo creo que estamos participando en el proyecto de Tropicalia,
hotelero.
En el este.
Marca Four Seasons.
Four Seasons. Un resort. Okay. Sí, okay. Y de hecho fue ahí que pude trabajar con Gensha por primera vez en mi antigua firma. Pero aparte de eso.
¿Qué año sector, data eso?
Bueno. Hace mucho.
¿Hace una tira? Okay.
Hace mucho, pero el 2014 fue...
Okay. Está reciente, 10 años atrás.
Sí, 2014, 2015 fue que entramos activamente en el proyecto. Estoy hablando de Gensler y ahí fue que nos conocimos.
Excelente. Muy bien, está bien.
Pero como Javi menciona, tenemos 33 áreas de práctica, pero tal vez en la región lo que más hemos trabajado es hotelería. Y tenemos ese resort que mencionamos, un Six Senses en Bahamas, que también está ahorita en proceso de diseño. Sí. Varios hoteles de diferentes escalas. En Costa Rica también, la verdad que en Latinoamérica la firma ya nos está reconociendo como un centro de excelencia en hospitalidad, en lujo y diferentes tipos, pero también tenemos algunos proyectos en el área industrial. Correcto. Y logística, que tal vez eso sí no podemos mencionar de qué tipo, pero sí.
Por adelante, yo contento. Oigan, porque yo hago el abordaje, porque profesionales del área de la arquitectura, les interesa saber qué se está haciendo, dónde se están diseñando proyectos, qué tipo de proyectos,
invertir.
Cuáles son las directrices que se están haciendo, y por ende, uno le interesa saber. Adelante, Lola.
Sí, no podemos dar detalles de qué, pero sí.
Claro, vemos, claro, claro.
Y creo que ustedes lo han visto a nivel económico, hay mucho interés en venir a invertir aquí en temas industriales y de logística. Entonces, estamos queriendo aportar nuestra experiencia global y traer ese conocimiento y poderlo aplicar acá y que sea... que nuestro conocimiento ayude a traer inversión extranjera y que realmente podamos aquí hacer instalaciones y edificios de calidad mundial, ¿verdad?
Excelente.
En eso vemos mucho crecimiento. También vemos interiores de oficinas, estamos haciendo.
Uso mixto también.
Uso mixto. Mucho. O sea, oficina y por ejemplo, vivienda, por decirlo así.
Y también comercial.
Comercial también, ok.
Sí, cada vez más, tal vez no un solo uso, no un edificio de oficina, sino pensando en un edificio de oficina.
La multiplicidad, ¿verdad? De cosas.
Pero en distintas escalas también, sí. No solamente un edificio, un distrito también.
Sí, un distrito.
Eso es a gran escala ya.
Un dato importante de la firma que estuve leyendo es, aparte de otras cosas, muchísimas. Y en 2009 la firma ganó entrar o ingresó al Salón de la Fama de Diseño de Interiores. Que no sabía yo que existía eso. un salón de la fama.
Sí. Bueno, gracias por esa pregunta, Luis. Bueno, nosotros nacimos como una firma de interiores, sí, porque sí, en su momento, hace casi 70 años, no existía mucho ese nicho. Entonces, Art Gensler, que fue nuestro fundador, vio una oportunidad ahí, y ahí fue donde nacimos, como diseñadores de interiores de oficinas. Fuimos los pioneros en eso. Pero luego, ya después de eso, pues mucho más diverso, y se entró más en arquitectura y planeamiento y de todo. Entonces,
ampliando.
Y... sí, entonces sí, sigue siendo una parte muy fuerte, y creo que tal vez en con nosotros está en crecimiento, tal vez no sea la más fuerte, pero sí en algunas regiones es fuertísimo.
Sí, Nueva York es lo más fuerte.
Sí, por ejemplo, servicios financieros.
¿En el tema interiores?
Ajá.
Servicios financieros, por ejemplo, de interiores de oficina.
Uh-huh. Ok.
Una pregunta.
Yo tenía una pregunta, pero déjeme preguntarle. ¡Halo! No, yo escuchaba tanto de Lola como de Javier el tema de la sostenibilidad. Muchos dicen que es un cliché, muchos dicen que es un reto. En términos, por ejemplo, de sostenibilidad aquí en el país, pudiéramos decir que es hasta un costo adicional para lo que son los proyectos. Es evidente eso. Pero resulta difícil poder plantear algún desarrollo de proyectos que sea sostenible, no voy a decir al 100%, pero que tenga una gran franja de sostenibilidad. ¿Han tenido ese reto desde el punto de vista de proyectarle a un cliente esa... propuesta de...
Bueno, eso lo tenemos como súper presente en el día a día de lo que hacemos.
Eso es el día a día.
Eso es el día a día, y en conjunto con nuestros clientes vamos subiendo la barra, ¿verdad? Porque cada vez también hay avances tecnológicos, cada vez más se le ve el valor económico también, porque también se ven a veces las inversiones a largo plazo. Entonces, muchas veces hacer un desarrollo sostenible le da más valor a largo plazo. También hay tema en financiamiento, ¿verdad? Como dependiendo del proyecto, lo vamos ingresando y lo vamos trabajando, y también de acuerdo a las posibilidades del cliente.
Exactamente.
Yo creo que hay un eje transversal en todos los proyectos de Gensler, que es un compromiso para que sean nuestros edificios sostenibles, de que lo que
tengan ese sello, ¿verdad?
Pero que también haga sentido económico, pues no se limita simplemente a ponerle el sello que es sostenible. Tiene que funcionar mejor para los usuarios, y esa respuesta, lo difícil y quizás lo creativo, es que también sirva para los clientes. Entonces, lo tenemos muy presente, como dice Lola. También me parece que hay un impacto real en nuestro contexto de que la arquitectura perdure, que no sea desechable. Y muchas veces van de la mano con la sostenibilidad. Es un contexto donde tenemos huracanes, donde necesitamos una estructura cada día más dura, más fuerte. Claro. Tenemos que hacerla que respire. Entonces, ahí es que está la creatividad.
Interesante eso.
Sí,
ese concepto me gustó.
Sí, claro.
Y sabemos, ¿verdad? Como arquitectos y como parte de la industria constructiva, sabemos el impacto que tiene lo que hacemos.
Sí.
Entonces, sabemos la responsabilidad que tenemos como profesionales de atacarlo de la manera más responsable posible.
Usted ha recibido múltiples reconocimientos como firma en el tema de la utilización de los materiales. Y eso para mí es sumamente importante, porque la arquitectura se basa o depende de muchísimas aristas. Y esta parte que usted la tiene como política para la arquitectura en sí, es la implementación de materiales para la disminución del efecto invernadero y de la emisión de CO2.
Sí, cuando es por contexto, eso muchas veces se hace difícil. La producción de la arquitectura que aquí prevalece en la región es sumamente contaminante. Lamentablemente, los bloques, el cemento. Muchas veces lo que tenemos que hacer es ser un poco eficientes en su uso. Y eso cada vez más se va no quiero decir complicando, se va profesionalizando y se van haciendo unas demandas, como decía Lola, de inversión, que requieren que las edificaciones respondan a otros estándares. Y me parece que es un buen momento para que el país retome las clasificaciones de las edificaciones, cómo se regula.
Sí.
Y en ese sentido también nos sentimos sumamente cómodos con hablarlo, con difundir conocimiento, que la firma tiene mucho conocimiento que hablar y que difundir. O sea, que
tienen una universidad incluso, creo que es.
¿Cómo
lo decimos así? Bueno, la cosa es, sí, como somos tantos, somos más de 6,000 colaboradores alrededor del mundo.
Repita la cifra.
Jason University.
Sí. ¿Cuánto? Somos más de 6,000 sí, wow. colaboradores sí, alrededor del mundo.
Esa es una cifra muy, muy importante realmente. 6,000 sí. colaboradores en una empresa sumamente amplia, ¿verdad? Porque 500, abarca muchos países.
Y 500 en Latinoamérica, que yo creo wow. que sí, en el hub hoy en Costa Rica son más de 300 y yo creo que eso es muy impactante para nuestra
sí, claro,
para
sí,
la región
claro,
de Latinoamérica. Sí. Entonces, creemos mucho en el talento y por eso el Gensler University y un montón de programas que tenemos para poder tener educación continua de todos nosotros. Entonces, todos nosotros, todos sí. los colaboradores hemos sido parte de algún tipo de capacitación, programa. De algún sí. programa, dependiendo de dónde va tu carrera y de dónde sentimos que también va la industria y qué se necesita que aprendamos.
Y le dan excelente. Seguimiento en el excelente. College también.
Excelente.
Sí. También nos gusta tener mucho contacto con las universidades, sí. donde sea que estemos, y poder también aportarles, ¿verdad? Aportarles es mutuo. Aprendemos sembrar de eso, ellos, sí. nos, ¿verdad? Nos dicen qué son las nuevas tendencias y también nosotros les podemos decir, estas son las cosas que vamos viendo que la industria necesita en sus profesionales para que... Uh-huh.
Estén puedan... dotados, ¿verdad?, de todo el conocimiento
nos
técnico.
Queda, nos queda un minuto. Correcto. ¿Pueden externarle alguna...?
¿Cómo un minuto?
Se nos pasa muy rápido. Sí.
¿Alguna reflexión a nuestros oyentes y también la ubicación de la firma, si es prudente para que...?
No, y eventualmente también que puedan dar a conocer cualquier tipo de información para que los que tengan el interés de participar en cualquier captación, ¿verdad?, de posibles candidatos en el futuro, puedan conocer de ella.
Exacto. Primero que nada, muchísimas gracias, Luis Gleinier, de verdad, por recibirnos. Estamos felices de estar acá. Yo creo que nos quedó corto, que nos queda mucho por conversar, ¿verdad? Podemos ahondar.
Habrá otras invitaciones en el año
sí,
próximo.
Sí, nos encantaría poder volver a conversar. Y yo creo claro. que sí, estamos felices de estar acá, súper entusiasmados y con mucho optimismo y con muchas ganas de lo que viene, de todo lo que nos falta por construir juntos.
Sí. Mira, la firma creyó en Dominicana. Creyó en la región, están aquí real. Yo creo que usted en el evento de inauguración tuvimos la oportunidad de compartir con la directiva y nada, para nosotros un placer. Muchas gracias, Luis Gleinier, por el tiempo que nos.
Javier nos Laura, brindaron. Un placer para nosotros.
Búsquenos en Instagram, en la página web, ahí nos pueden
LinkedIn
contactar.
LinkedIn también.
LinkedIn. RB.
Sí, así es. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Será el próximo domingo que nos encontraremos con ustedes. Felices Pascuas, ¿sí es que se dice?
Así Navidad. Es correcto, Navidad.
Precaución y moderación.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.